buenos días, Nacional.
Esa voz que escuchan no es la de un trueno, a pesar de que llueve y bastante en Buenos Aires, es la del señor Omar Dianese. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido a Canto Maestro como todos los sábados.
Silvia Fernández, casi que compararme con un trueno, pero mire, ¿cómo empiezo la mañana? Casi con un elogio.
Es un elogio.
En un día como hoy, precisamente, no sé si lluvioso, pero en un día como hoy, un 13 de febrero, Manuel Belgrano le solicitó autorización al triunvirato para que las tropas argentinas utilizaran una escarapela celeste y blanca. Azul.
Y blanca.
Azul y blanca. Sí, alguna sí. vez vamos a meternos en este tema del color o los colores de la bandera. Bueno, eso pasó, un 13 de febrero.
Un día como hoy en el que les proponemos recorrer un poquito a lo que ha sucedido durante la semana, analizar junto con ustedes a través de Canto Maestro algunos de los temas que fueron títulos en los diarios, que merecieron también el análisis de quienes se acercan a la realidad todos los días, y como siempre también un toquecito de alegría que hoy me parece que nos va a obligar a disfrazarnos por lo menos. Vos te viste muy, a ver, ¿cómo te diría? Muy elegante.
Ah, bueno.
Para nuestro invitado de hoy. No porque sea chiruso nuestro invitado, ni mucho menos, todo lo contrario. Porque me parece que había que venir con un poquito más de color, un rojo, un azul, azul y amarillo no, pero un verde, antes de que me lo digas.
No, no, menos mal que no asoció eso a decir, bueno, directamente no lo descalificó.
No, pero, mucho menos, pero es un maestro.
Tranquilamente usted podría asociar el azul y oro al festejo carnavalesco. Mire, usted quiere algo lindo de carnaval. Hay una rima de una vieja canción popular que me gusta mucho. Dice, aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clown. ¿No le gusta?
Me encanta.
Ya. Nos vamos a meter en unos minutos en este clima carnavalero. Hoy están apretando el pomo desde arriba.
¿Y cómo?
Porque hemos amanecido todos bajo la lluvia. Pero bueno, antes de comenzar a charlar con un grande del carnaval, la columna que estrenamos, Silvia, el sábado pasado.
Sí, sí.
Acordate, los malditos. El maldito de hoy, querés saber, Arturo Enrique Sampaio. No voy a decir cosas que ahora vamos a escuchar, pero sí te cuento algo.
Sí.
Mira, por ejemplo, en 1951 publicó un libro, Introducción a la Teoría del Estado, un libro conocido internacionalmente. Un profesor de la Universidad de París, digo esto, para los que viven enamorados, mirando hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, un profesor de la Universidad de París afirmó que la obra estaba al nivel intelectual de los grandes juristas e intelectuales de esa época. Lo comparó, por ejemplo, a Kelsen. Kelsen, un jurista positivista. El positivismo sería esta corriente del derecho es la que separa, por ejemplo, el derecho de lo moral. Bueno, pero no nos vamos por las ramas. Sí decir que este hombre, del cual ahora vamos a escuchar un breve relato, siempre del libro Los Malditos, de Norberto Galasso, reconocido internacionalmente, pero en la historia con un lugar ganado entre los malditos.
Los malditos, los malditos, los malditos
se hacen presentes.
Se hacen presentes.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Arturo Enrique Sampaio nació el 28 de junio de 1911 en Concordia. Abogado constitucionalista, docente universitario, autor de numerosos libros. Desde el 45 se desempeña como asesor de Juan Perón y Domingo Mercante. Participa activamente como constituyente en la reforma de 1949. Siempre expresó sus ideas sobre el rol del Estado como generador y distribuidor de la riqueza. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar lo despojó de su cargo universitario. Murió en La Plata, el 14 de febrero de 1977. Canto Maestro recuerda a Arturo Enrique Sampaio, un docente de ley, un defensor del patrimonio nacional.
Los malditos de la historia, hoy y siempre.
Las voces de la educación se suman en Canto Maestro.
Sí, claro, la temperatura, porque más de uno debe estar esperando. ¿Y cómo? ¿Tengo que salir y los chicos estos no dicen nada todavía?
Claro, no me avisan que hay 22 grados 4 décimas de temperatura, con una humedad del 85%, que el cielo está nublado, que el anticipo, según el pronóstico, es de más lluvias para lo que resta del día, a esta hora de la mañana, 7, 8 minutos en todo el país, y aquí en Radio Nacional acompañándolos con Canto Maestro, como desde el sábado pasado, todos los sábados.
Bueno, usted ya la escuchó a Silvia. El día está lluvioso, quédese en casa, tómese unos mates, acompáñenos y préndase en esta mesa, hoy medio carnavalesca, un poco más carnavalesca que de costumbre. ¿Y a través de qué número de teléfono, Silvia?
A través del 011-4-999-8700, 011 si llaman fuera de Capital Federal, 4-999-8700, o bien la línea nacional con el costo de una llamada local, es decir, que ustedes discan estos números y no les sale más caro si llaman fuera del ámbito porteño. Les sale lo mismo que si estuvieran llamando a un vecino, a un amigo de la misma ciudad, del mismo pueblo donde viven. Es el 0810-222-0870, 0810-222-0870.
Listo, ¿y lo que se viene? Nueva columna también, nuevo micro.
Exactamente, vinculado con la información, lo decíamos al comienzo. Lo más importante, por lo menos, según la visión de Canto Maestro, de lo ocurrido durante la semana, noticias que nos acompañaron, y algunas de ellas que durante la próxima semana van a seguir siendo tema. Esto es
Mentiras Verdaderas.
Mentiras Verdaderas.
Crítica.
Néstor sufrió un accidente cerebrovascular y se recupera.
Página 12.
Kirchner superó una intervención de urgencia por un problema en la arteria carótida derecha.
La Nación.
Kirchner superó un delicado accidente cerebrovascular.
Página 12.
Inflación. La discusión sobre por qué sube la carne.
Marcelo Bonelli.
Menor producción, esta es la clave, con un momento de un pico de demanda, producida entre otras cosas porque el gobierno en el mes de diciembre distribuyó fondos, plata para los jubilados, asignaciones por hijos y otra serie de definiciones, además del medio aguinaldo. La gente salió a comprar, uno de los productos básicos es la carne, aumentó la demanda, falta producción y por lo tanto estos aumentos siderales que se está produciendo en las góndolas, en los mostradores, en las carnicerías.
Hugo Yasky.
Hay un alza de los precios. Impacta fundamentalmente en los sectores populares por el tipo de precios que son los que están aumentando y que va generando un deterioro de los salarios que de alguna manera tiene para mí dos responsables. El primero y más claro, grandes grupos empresarios. En la Argentina hay una estructura oligopólica que permite a estos grupos empresarios, a través de 200-250 empresas, fijar los precios. Por lo cual permanentemente utilizan esto como una manera de asegurarse su rentabilidad.
Clarín.
Los gremios docentes rechazan un aumento salarial del 19%.
La Nación.
Los docentes amenazan con un paro.
La Razón.
Aumentan incentivo docente de 110 a 165 pesos.
Página 12.
El baterista de Callejero fue detenido bajo la acusación de incendiar a su esposa, que se encuentra en estado grave. El drama pone en primer plano la generalización de la violencia de género, que en el último año causó 231 homicidios. En 6 de ellos la víctima murió quemada.
En la radio pública, Canto Maestro.
Y a las 7 de la mañana, 12 minutos, después de haber recorrido parte de lo que fue la información de esta semana, según la visión justamente de Canto Maestro, ahora algunos de los títulos que aparecen hoy en las principales portadas, la de los diarios.
El de Página, que me encanta. No necesitaría incluso de palabras.
¿Por el título o por la foto?
Y por la foto. Por la foto. Bueno, es una artista, una actriz ya mítica de un momento y de un cine en la Argentina, Isabel Sarli, con un enorme título arriba, parafraseando a una de las películas que protagonizara Isabel Sarli, Carne. Y dice, para el INDEC la inflación de enero fue del 1%, aunque difiere de las mediciones privadas, Todos coinciden en que los índices fueron impulsados por la carne, los verdaderos motivos del alza, el papel de la soja, la sequía y los mercados poco transparentes. Y subrayamos, la Coca Sarli en la tapa bajo el título de carne.
Parece estar diciendo cómo aumentó el precio,
sí,
¿no? Porque lleva una de sus manos a la cabeza, pero
ya,
bueno.
No dice, ya no tengo que ponerme la Coca. Claro,
y aparece en una mallita que sí, para la época en la que fue tomada la fotografía seguramente era muy osada. Ahora
muy
es nada, muy una o dos piezas común y sí, corriente. ¿Pasamos a otro diario?
Dale.
El Popular, el título principal dice, se renovó la polémica por el costo de vida, vinculado esto con la inflación oficial, que fue la más alta en 20 meses, según el diario Popular. Los especialistas aseguran que es la mitad del aumento real. Otro título dice, músico de callejeros, señaló que su mujer se quemó para ayudarlo, declaró ante la justicia Eduardo Vázquez, que manchado con alcohol quiso encender un cigarrillo y se prendió fuego. Wanda es su esposa. Se la abalanzó para pagarlo y terminó prácticamente envuelta en llamas. Es la joven que está internada en el Instituto del Quemado con casi el 50% de su cuerpo justamente quemado. Agredieron a huevazos a la Hiena Barrios, es otro de los títulos. También aparece por allí el anuncio sobre nuevas uvas de entre el 15 y el 30% en concheras y estacionamientos. Una fotografía de Gerardo Sofovich vinculado con un tema del espectáculo, porque bueno, señala ahora fue Sofovich el que le pegó a Moria. Bueno, los chismes del verano que aparecen también en algunas portadas de los diarios. Y lo que aparece al final, que también no es la foto de la Coca Sarli, es la foto de quién. Parece que soy un asesino, dice. ¿Quién lo dice?
Sí, sí, va a ver al pato Bondancieri, usted se está refiriendo al pato, ¿no?
Claro.
Va a ver al pato qué ovación le va a regalar la gente de Boca cuando cruce la Bombonera para sentarse en el banco, porque más allá de los momentos le dio mucho y de los gestos que algunos hacen por allá, le dio mucho a Boca, así que va a ver cómo lo va a mimar la gente cuando vaya a sentarse al banco de suplentes.
Justamente ante Atlético Tucumán pidió jugar en reserva. Fue una locura el clima que generó su salida del primer equipo de Boca. Ibarra, otro borrado, no quiso ser suplente. Alves intentó darle descanso a Palermo, pero no aceptó. Y también una fotografía, un poco más pequeña que la de Palermo, con este título. Tigre y Chacarita, los chicos primero.
Bueno, ¿qué tal, eh? Y vamos a, ahora sí ya, a hablar con un grande del carnaval, que musicalmente uno recuerda de sus épocas de La Fuente, aquella banda de rock de hace unos cuantos años atrás. Un amigo de este programa, un amigo de uno, un compañero, Coco Romero. Y para hablar del carnaval hoy en día no se me ocurre nadie mejor que Coco, en una ciudad en la que afortunadamente, Silvia, se sigue rindiendo culto a ese enigmático Rey Momo. Pero Coco, en esto es abanderado.
Hace muy poquitas horas se indicaba que comenzaba el mayor carnaval del mundo, el de Bahía, en Brasil. Esto lo indicaban algunos diarios. Pero seguramente ustedes en su casa, en su barrio, en su ciudad, han tenido la posibilidad de escuchar o ver alguna murga.
Usted, de chiquita en su sí, barrio. ¿Sí?
No, a la plaza, a los carnavales de Avenida Mayo no llegué. No, pero sí a los del barrio.
Claro, su barrio.
Y acá, cerca, muy cerquita de casa, frente a Radio FM La Tribu, se suelen hacer carnavales, y en la Avenida Corrientes, allí que en el cruce con Lambaré también,
sí,
en la Avenida Córdoba, muy cerquita de Billinghurst. Bueno, ustedes seguramente se van a topar durante los próximos fines de semana, como ya ocurrió el pasado, con las murgas que salen a la calle y muestran lo que saben y se divierten, que es lo que hay que hacer.
Se habré ido a trabajar a ese corcito de La Tribu ahí en Lambaré. No, Avenida de Mayo nunca. En mis 52 años jamás he ido a un corso de Avenida de Mayo. Sí a los de mi barrio.
Claro.
La Boca, totalmente. Y uno se acuerda de los nenes Suárez y Gaboto, la juventud del Café de Yacarino, los Lingeras, como salga, que venía de la Isla Maciel, por ejemplo, la Verdurita, si me está escuchando ahí el compañero Tito Nena. Él también, ¿no es cierto? Y su padre, Don Pancho, ahí en el Trapito, en el Club del Trapito, desde donde salía justamente la comparsa La Verdurita. Estas tenían unas características. No eran como las murgas que usted conoce ahora. Eran agrupaciones humorístico-musicales. Nosotros las llamábamos comparsas. Y en el caso, bueno, nuestro, estoy hablando siempre de La Boca, no, tenían un marcadísimo tinte inmigrante, pero bien italiano, ¿no? muchas canzonetas, muchos arreglos musicales, mucho bandoneón, muy lindo, muy lindo. Ahí siempre en el corazón de uno quedaron esos enormes carnavales.
¿Te disfrazabas, Omar, o no?
Todo el año.
¿De qué?
De alumno, cuando iba a la escuela.
Bueno, Coco, listo. Ya está.
La Coco, así que vamos a tanto hablar del carnaval y recordar estos cursos. Coco, ¿cómo nace el carnaval en nuestro país?
El carnaval es una fiesta traída por los españoles, por la conquista a Río de la Plata, digamos, y a todo el mundo que ellos conquistaban. Por lo tanto, es una fiesta que a nosotros nos cae, digamos, desde entonces. Ahora, lo interesante del carnaval, hacer una fiesta que el pueblo se regala para sí, en cada región, digamos, en cada país, ha tomado la coloratura propia del folclore. En el caso de la Argentina, digamos, uno ya puede encontrar los vestigios en el virreinato, donde básicamente el rey desde España daba las indicaciones de cómo se debía festejar el carnaval, y de a poco las poblaciones, digamos, de estos pagos, fue generando un carnaval, digamos. Tengamos en cuenta que podríamos ya hablar de la época de Rosas con un carnaval donde empiezan a meterse toda la imaginería de los afrodescendientes que llegaron a esta parte del Río de la Plata y que, a mi entender, van de alguna manera a sellar el destino de los festejos, porque muchos de los grupos, digamos, de blancos que después toman el carnaval, tuvieron básicamente como artistas de la calle, en primera instancia, la negritud, que a partir de su sincretismo con San Baltasar salían a la calle el 6 de enero.
Y Coco, recién estábamos mencionando también con Omar el tema del barrio, ¿no? La importancia de que cada uno en su lugar le pueda dar su sello personal al carnaval. Así que, bueno, contanos cómo es esto del corso barrial.
Con respecto al corso barrial, no se puede hablar del corso barrial sin tener una idea de que el corso, de alguna manera, el carnaval, diríamos formal, como se lo concibe hasta en la actualidad, fue en 1869 puesto en escena por Sarmiento. A partir de allí hay un derrotero muy interesante de los corsos que pasan por las avenidas principales, y hacia la década de 1930-40, digamos, con el gran movimiento social, digamos, que hay en nuestra comunidad, el carnaval parte a todos los barrios hasta generar los llamados corsos barriales, que en la época del peronismo hicieron una gala de una presencia importante, y donde todos aquellos purretes que vivían aquella época disfrutaron de este espacio público en todos los barrios de Buenos Aires.
Y ahora sí, los teléfonos, recordamos, Silvia, para que uno de nuestros amigos puedan compartir de esa manera telefónicamente con nosotros esta mañana de sábado.
Y contarnos por qué no, cómo vivieron o cómo viven el carnaval. El precarnaval.
¿Y
ya
qué planes tienen para estas noches de carnaval?
¡Epa! Bueno, los teléfonos, el 011-4-999-8700, 011-4-999-8700, o la línea nacional con el costo de una llamada local. Es como si llamara a un amigo, un vecino de la misma ciudad, el 0810-222-0870.
Señor Coco Romero, ¿qué le parece para cerrar este primer bloque carnavalesco de Canto Maestro?
El primer bloque me gustaría que pase Lentejuela, que es un tema que grabé con La Brillante. Es un tema, digamos, que un tema muy sencillo, que en realidad una vez salía de un corso y vi una lentejuela en el piso y le escribí ese tema.
Llevo conmigo en el bolsillo una lentejuela, como recuerdo de una murga que pasó. La vi brillando sola en la calle, el viento apenas movía serpentinas de color. La luna fue testigo de un encuentro casi casual. Reinaba Momo con sus locuras de carnaval. Lentejuela, la luz de los murgueros, lamparitas que encendidas quedarán. Conmigo en el bolsillo una lentejuela, como recuerdo de una murga que pasó. La vi brillando sola en la calle y el viento apenas movía serpentinas de color. La luna fue testigo de un encuentro casi casual. Reinaba Momo con sus caricias de carnaval. Lentejuela, la luz de los murgueros, lamparitas que encendidas quedarán.
Maestro, hasta las 14 por Nacional.
Seguimos haciendo Canto Maestro en Nacional, el programa de la Cetera. Gustavo Contreras, ¿cómo le va en la operación técnica de este programa? ¿Cómo anda? Y Silvia,
los ¿le llegó un mate a Gustavo Contreras?
Le llegó mate, galletita, todo ya está bien atendido, ahí
bien,
está.
Bien, bien,
muy bien, muy bien.
A esta hora, un matecito bien. Con este día, por lo menos aquí en Capital Federal, lluvioso, acompaña.
Sí, pero mándenlo de vuelta, che, el mate.
Sí, la verdad.
Hace rato que anda por allá. Bueno, Silvita, los números de teléfono de Nacional.
Para que se comuniquen con nosotros, el 011-4999-8700, 011-4999-8700 o el 0810-222-0870.
Bien, ¿querés algunos titulares más de diarios?
A ver, recorremos lo que dicen las tapas hoy.
La Nación, qué grande que es, me ocupa todo el estudio de Nacional. El gobierno acusa a la UCR de tener una actitud golpista, dice. Agrega que el gobierno criticó la presencia del vicepresidente en un acto partidario. Siente amenazado su poder en el Congreso, dice La Nación.
Recorremos ahora la tapa del diario Clarín. El título principal tiene que ver con el mismo tema. El gobierno ahora acusa a la Unión Cívica Radical de cuasi golpista. Aparece una fotografía que, según Clarín, es una foto de familia. Es la conducción radical junto a los legisladores nacionales en el cierre del encuentro de San Nicolás. Rechazaron las acusaciones del gobierno contra Cobos y el partido. Otro de los títulos que también aparece en la tapa de este sábado 13 de febrero en el diario Clarín tiene que ver con lo que ocurre en Europa y la gran tormenta de nieve que se desató en Italia, Roma Blanca. Detrás el Coliseo, una foto preciosa. Detrás el Coliseo y la gente jugando con la nieve y bueno, absolutamente todo blanquito. Dicen que la última gran nevada ocurrió hace 24 años. Más títulos.
Coincide La Nación.
También.
Publica la misma foto.
Ah, mira, se la saca. ¿De qué agencia será? Reuters.
Es la misma foto.
Sí.
Y dice: la nieve, una inusual atracción en Roma.
Claro, coinciden.
Y no es la única coincidencia. ¿Eh?
No, por lo menos el título principal al que hacíamos referencia recién con el tema de la Unión Cívica Radical también. Exactamente. Otro de los títulos que también aparece en la tapa de Clarín: según el INDEC, la carne solo subió un 7% en enero. ¿Vos tenés Facebook?
No.
No, yo tampoco. Bueno, es una pasión argentina, dice el diario. No para de crecer a pesar de los riesgos contra la privacidad. La gente usa esa red social para hablar con sus familiares, buscar pareja o reencontrar amigos.
Ah, ¿qué tal?
Mira vos.
Impresionante. No, dice cierto. La Nación, habrá trabas para exportar carne por 3 meses más.
Una noche de patrulla con la policía porteña, la fotografía es la de la Metropolitana, que comenzó a funcionar la semana pasada. Ya habíamos hecho referencia al tema aquí en Canto Maestro, bueno, con una posición tomada respecto, por ejemplo, a las nuevas pistolas Taser, las pistolas paralizantes, las que, bueno, criticamos.
Y acá tal vez haga la diferencia la Nación con respecto a Clarín. ¿Usted tiene algo ahí en su tapa sobre la pantera del pop? ¿Que rugió en San Isidro?
No, pero debe ser muy linda la fotografía, me imagino, ¿no?
Qué linda, linda. ¿Sí? Sí, la foto realmente es linda.
Beyoncé.
Me quedo con la de Página 12, ¿eh?
Con
sí,
la, Beyoncé, con la Coca Sarli.
Más nacional y popular.
Debe haber unos 60 años de diferencia entre la Coca y Beyoncé. Sí.
No, pero es una artista más nacional y popular.
Es cierto, es cierto.
Usted fíjese que reconocida todavía. Bueno, nada, no nos vamos a ir por las ramas. Agrega La Nación. Historias con nombre y apellido. El hombre que reveló los secretos de los Andes.
El fútbol también aparece en la tapa del diario Clarín. Abbondanzieri, nuevamente aparece este nombre. Abbondanzieri y Barra, en realidad, como dupla. Los de afuera son históricos. El DT Abel Alves confirmó que mañana con Atlético Tucumán, jugarán Javier García y Santiago Villafañe.
Bueno, suerte para los dos. Y en la era de la melancolía, dice La Nación, ¿cómo liberarse de la presión tecnológica? Comprueban que el efecto de vivir conectados causa depresión.
Mira vos.
¿Vio, ahí está. Gustavo? Desconéctese por la duda. Porque, pero no ahora, porque si se desconecta ahora.
Tenemos problemas nosotros.
No tenemos Canto Maestro, así que usted espere. Después de las 8 se desconecta, así que no. Mira si no se escucha Mona. Va a decir, no, manténganmelo ahí.
Claro.
Conectado.
A las 8 empieza Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Otro de los temas que también durante la semana fueron tratados tienen que ver con la liberación de Mandela. Sudáfrica celebró los 20 años de la liberación de Mandela, el vigésimo aniversario de la puesta en libertad de su héroe nacional y el Premio Nobel de la Paz. Culminó la festividad con una gran marcha simbólica desde la prisión de Drakenstein, la antigua prisión Víctor Verster, en la ciudad de Cabo, y un veterano militante del movimiento contra el apartheid, quien fue sentenciado junto con Mandela y otros 6 a cadena perpetua el año 64 por sabotaje, y un puñado de pesos pesados del partido dirigente Congreso Nacional Africano, incluido el exsecretario general Ramaphosa, inauguraron la festividad con una breve caminata simbólica junto a los barrotes de la prisión.
El secretario general de una de las 2 centrales de trabajadores, de la CTA en este caso, Hugo Yasky, y una nota de toda una página en Página 12, dice, cuando calienta el sol, Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores Argentinos, y entre comillas, hay que terminar de desmontar el neoliberalismo. Un párrafo para destacar de la entrevista a Hugo Yasky, dice el secretario general de la CTA, yo pienso que como central tenemos una tarea prioritaria e indelegable, lograr que esta, que es la construcción social más importante de la última década en la Argentina, siga creciendo, se siga expandiendo a nivel nacional y siga incorporando organizaciones para construirse como una alternativa clara para los sectores populares.
7:35 aquí en la República Argentina.
La radio pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro en Nacional.
Estrenamos bloque.
Sí, señor.
En Canto Maestro. Y no les voy a adelantar nada más que el nombre. Leyendas y canciones.
Leyendas y canciones. Hoy, bandoneón arrabalero.
Según cuenta Enrique Cadícamo, en la historia del tango en París, esta obra no sería de Bachicha, sino de Horacio Pettorossi. Este es el relato de Cadícamo. En 1925, hallándose Pettorossi actuando en la orquesta de Bianco Bachicha, realizó con el segundo de ellos un negocio no muy recomendable para los autores. El joven guitarrista era un inspirado autor de tangos y una madrugada le propuso al bueno de Bachicha que le escuchara una pieza recientemente compuesta por él. Bachicha, extenuado por las horas de tarea, complaciéndole el deseo, se dispuso a escucharlo. El autor comenzó a hacerle escuchar en su guitarra un tema de inspirada línea melódica, que despertó sincera admiración en su oyente. Al terminar de ejecutarlo, Petorossi le preguntó: ¿qué te pareció? Muy inspirado, te felicito, respondió Bachicha, dándole a entender con un enorme bostezo que era hora de irse a dormir. Petorossi le respondió a boca de jarro: 1000 francos. ¿Qué cosa? Preguntó sorprendido Bachicha. Te lo vendo, esta noche o nunca, dijo sonriendo el guitarrista. Bachicha, creyendo sacar de un imperioso apuro al bohemio, sacó los 1000 francos y, sin darle mayor importancia al préstamo, se lo ofreció gentilmente. Pero el guitarrista, sabiendo que no era de los que tenían buena memoria para saldar deudas, desistió del ofrecimiento y repitió inflexible: nada de deudas, vengan los 1000.
Mediante esa suma, la obra Bandoneón Arrabalero, tal era su título, cambió de dueño. Operación cumplida. Hallándose Pascual Contursi, el inspirado bate de paso por París, Bachicha le hizo adaptar los versos y el tango fue mandado a imprimir.
Bandoneón arrabalero, viejo fuellete sin fila, te encontré como un bebé que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche se alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor.
Agradecemos por esta leyenda a todotango.com.
Las voces de la educación se suman en Canto Maestro.
¿Todo Silvia Fernández?
Qué lindo un tango a esta hora de la mañana, con una ciudad nublada, con lluvia y un matecito.
Con una ciudad hoy bien vestida de Buenos Aires.
Sí, señor, usted lo ha dicho. Y hablando de Buenos Aires y hablando de nuestro país y las posibilidades crecientes en cuanto a la industria cinematográfica y a los premios, obviamente, que pueda ganar alguna película argentina, hablábamos el sábado pasado, Omar, de El secreto de sus ojos, candidata al Oscar.
Sí.
Y escuchábamos a Soledad Villamil, que bueno, también pasó por Canto Maestro durante el año pasado, quien se está presentando en el Torcuato Tasso, a propósito, durante los fines de semana, pero hay otros festivales también y hay otras películas y otros directores que son reconocidos, por ejemplo en el Festival de Berlín, porque la película Rompecabezas, de Natalia Smirnoff, es la única película hablada en castellano que va a formar parte de la selección oficial competitiva de este festival, que ya comenzó. Se proyectan además otros 4 filmes argentinos, otras 4 películas de nuestro país. El caso puntual de Rompecabezas, bueno, se usa el tono de la comedia dramática para contar la historia de una mujer de 50 años que, ante la partida de los hijos de su casa y de manera sorpresiva también, descubre una nueva pasión, los rompecabezas. Esto va a modificar su vida y también la mirada del mundo que tuvo hasta ese momento. Pero decíamos que no es, o por lo menos la única película argentina que va a participar, porque también se proyectarán en el Festival de Cine de Berlín Por tu culpa, de Anahí Berneri, El recuento de los daños, de Inés de Oliveira César, Fin, de un argentino que está radicado en España, Luis Sampieri, y Te extraño, la ópera prima del ex actor y también director de fotografía argentino, Fabián Hoffman.
Bien, y seguimos con el carnaval. De paso, les contamos a los amigos que nos acompañan que hoy sábado 13, sábado 20 y sábado 27, mañana domingo 14, domingo 21 y domingo 28 de febrero, y además los feriados de carnaval, lunes 15 y martes 16 de febrero, hay, con la participación de 112 murgas, 30 corsos ubicados en distintos barrios de nuestra ciudad, en Boedo, en Villa Urquiza, en Paternal, en Villa Pueyrredón, en Saavedra, en Almagro, en Lugano, en Pompeya, en San Telmo, en Caballito, en Villa Crespo, en Mataderos, en Liniers y en Colegiales. Así que los que se quieren dar una vuelta por ahí,
lo tienen al alcance de la mano.
En los corsos, inevitablemente, uno encuentra personajes. En las agrupaciones, en las murgas, uno se encuentra con personajes. Así que vamos a preguntar a Coco acerca de algunos míticos personajes arquetípicos del carnaval. Coco.
Hay, digamos, diferentes arquetípicos, como el oso Carolina, que de alguna manera fue la gran parte de los principios del 1900, que realmente ahí tenemos un dato de esto que te hablaba en el comienzo, de la fiesta del carnaval como fiesta implantada, ya que pensemos nosotros que un oso, digamos, en pleno verano no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con las raíces propias del carnaval. El carnaval en el mundo viejo es la salida del invierno hacia la primavera, por lo tanto el oso sale de invernar, por lo tanto el oso forma, es un arquetipo de ese carnaval. Y en nuestro carnaval porteño teníamos al oso Carolina, que está muy presente en algunas películas, digamos, hasta quedaron registradas en una película de Parravicini, donde él evita que los pibes bien quemen al oso Carolina, que eran personajes del barrio que salían una buena cantidad de años de disfraz. Después podemos tener el disfraz del gaucho. Hay que tener en cuenta que Carlitos Gardel, hacia 1916, cantaba en las comparsas de nativos, cantaba, es decir, sus motivos camperos disfrazado de gaucho. Por lo tanto, el gaucho también es un... Y un poco para poner, digamos, el contrapeso a ese gaucho, está toda la inmigración que, llevada de la mano de todo el clima conventillesco de Buenos Aires, pone a los tanos en primera línea, con estos personajes y agrupaciones humorísticas y con esa panza y esa nariz y ese sombrero muy parecido a lo que nosotros de pequeño hemos leído en las historietas de Don Nicola, ¿no? Ese estereotipo. Entonces, por lo tanto, la inmigración, los grupos, digamos, sociales ya preexistentes y al mismo tiempo, como en este caso el oso Carolina, de origen extranjero, van conformando un imaginario muy amplio que con el pasar de los años se va acrecentando.
Canto maestro.
Y con Coco Romero estamos hablando sobre el carnaval, sobre los personajes que recién hacíamos referencia, ¿no? La nariz, la panza.
Y sobre las murgas actuales.
El movimiento de murgas, por lo menos en la ciudad autónoma, ya supera el centenar. Por lo tanto, uno no tiene un registro muy claro, digamos. Básicamente, imagínate que yo no tengo posibilidades ciertas de poder ver qué están haciendo. Por lo tanto, mi opinión al respecto es absolutamente más bien de corazonada, y porque tengo, digamos, relación con los grupos que yo he formado o que han salido del Rojas, o grupos donde, digamos, jóvenes que salieron del Rojas han generado en sus barrios. Pero siempre me quiero destacar que hay zonas murgueras en Buenos Aires que me parecen de una fuerte raíz murguera, como puede ser Almagro, como puede ser mismo el Abasto, como puede ser Saavedra, La Boca, Liniers, La Paternal, digamos, son barrios, Boedo, me parece que son barrios donde se ha instalado prácticamente desde esta época que yo menciono, que es la década del 40 en adelante, un folclore que a través de la tradición gestual y oral ha permanecido hasta la actualidad, y donde tenés referentes vivos que pueden seguir teniendo una comunicación con todos los jóvenes que están levantando estas banderas.
Canto maestro.
Mire, ya que estamos en cuestiones carnavalescas, sí, tan ligadas a la alegría y demás, voy a leer algo de este suplemento de página 12, este suplemento inmobiliario, porque la verdad que es gracioso. Ya el negocio inmobiliario desborda lo que la cordura puede contener. El título dice El peligro en Barracas. Y un pequeño copete que dice: los especuladores no quieren perderse el próximo Palermo Viejo y ya inventaron un Barracas dulce.
¿Cómo?
Inventaron un, no un mate dulce, ¿me escucho bien? Un Barracas dulce. Y dice página: ridículo y muy lucrativo, el proceso está beneficiado por la zonificación del barrio y la total inercia legislativa. Después dice que están vendiendo gato por liebre, porque en pleno Barracas venden como si fuera San Telmo.
Es decir, que a Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Sensible, le sumamos un Barracas dulce.
Barracas dulce.
O un Caballito Centenario, que está cerca del parque.
Usted va a una inmobiliaria, sí. Silvia Fernández, en Barracas, y le dicen, ¿qué, dulce o amargo?
¿Amargo qué sería? ¿Qué zona de Barracas sería?
Y no, se van
a enojar. Complicado, es muy complicado.
Si yo ahora le yo adjudico que alguna zona del barrio, la amargura, digo, algunos vecinos van a decir.
Yo sé qué zona sería, pero usted se va a enojar mucho.
Ya le digo que no es Barracas. Mire, ya le digo que no es Barracas y que ese barrio, esa república es toda dulce.
Si usted lo dice.
Es república y muy dulce. Y hablando de, si usted lo dice, Coco... y si usted lo dice, pasamos a otro tema musical. ¿Qué le parece?
El segundo tema que me gustaría que pasen es La Sopa de Solís, que es en realidad un tema que le da título al disco, pero que, hago una especie de agua fuerte sobre el barrio donde hace 30 años que estoy trabajando, que es el barrio del 11. Así que La Sopa de Solís, donde hay un videoclip en mi página también que puede dar cuenta de toda ese clima que a mí me interesa rescatar a través de la murga.
Si viene la tormenta, no sé qué voy a hacer. Cubre el barrio del 11, cortejo de los pobres que no saben dónde van, como hormigas con migas de pan. Humareda, churipán, largas colas de esperar el regreso al otro lado. Palomas, prostitutas, minutas de fotín, jubilados tirando el bochín.
La sopa de Solís, afilleta de bailanga. Sopa de Solís, afilleta de bailanga.
Saneleros de parejas, provincianos sin hogar, muchachos de cliva, predicantes, musicantes, corbata, amplificador, pandereta, Dios y el megafón. Kiosqueros, el triciclo, latitas, antro chino, los pibes aspirando poxirram. Policías y patrullas giran en la terminal, mirando lo que no va a cambiar.
La sopa de Solís, afilleta, afilleta.
Como un himno de la juventud, canto maestro, canto maestro.
Siete de la mañana, 52 minutos en todo el país y también aquí en Canto Maestro.
Hay información de Cetera, Silvia, pero antes decimos que para el lunes próximo, a las 18 horas, hay una convocatoria del gobierno bonaerense a los sindicatos provinciales para reunión paritaria.
Recordemos que esta reunión había sido postergada hace unos 10 días aproximadamente, cuando ya estaba todo firmado para concretarse y a última hora, a través del jefe de gabinete de ministros del gobierno bonaerense, se suspendió.
Última hora es precisamente el título de este bloque de Cetera.
Última hora, última hora.
El informativo de Cetera.
Paritaria Nacional Docente. Siguen las conversaciones. Hablamos con Gustavo Maure, secretario gremial de Cetera, que nos dijo lo siguiente.
Durante la semana que termina, tuvimos reuniones de la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Nacional, en la que recibimos una propuesta del Gobierno Nacional de 1.650 pesos en el mes de marzo y de 1.750 pesos para el mes de julio. Frente a esta propuesta, que fue rechazada unánimemente por los sindicatos, además avanzamos en la reunión técnica salarial en incorporar al incentivo docente una cuota fija de aquí en adelante de 165 pesos. Sin embargo, a pesar de este avance, no pudimos avanzar en una nueva propuesta de piso, dado que la parte trabajadora pudimos hacer una contrapropuesta de 1.800 pesos en marzo y 1.900 en julio. Esa propuesta también fue a su vez rechazada por parte del Ministerio de Educación de la Nación, así es que en este momento estamos en expectativa de que la próxima semana tengamos alguna contrapropuesta del gobierno en el cual podamos seguir en la negociación y además habilitar, luego de los acuerdos, las negociaciones salariales provinciales.
Última hora. Última hora.
Capital Federal. Hablamos con Eduardo López, secretario general de UTCTERA Capital. Esto nos decía:
estamos reclamándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un aumento del presupuesto educativo. La Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que menos invierte en educación de todo el país. Invierte solo el 26%, mientras que la provincia de Buenos Aires invierte el 38,5%. Santa Fe, Mendoza y Córdoba invierten más del 35%, es decir, 10 puntos más que la Ciudad de Buenos Aires. Pedimos más presupuesto para mejores salarios, ya que los salarios de los docentes son uno de los más bajos del país, de la Ciudad de Buenos Aires. Mayor infraestructura edilicia, creación de escuelas para cubrir la vacante de todos los niños que quieran ir a un jardín de infantes. Hay 5.000 niños de entre 4 y 6 años que no tienen vacante en los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires. Hay niños de primaria que no tienen vacantes, que no tienen el pupitre, no tienen el lugar en escuelas primarias de la zona sur. Y hay jóvenes que no tienen vacantes tampoco en las escuelas medias. Estamos pidiendo presupuesto para solucionar todos estos problemas.
La noticia, justo a tiempo.
Canto Maestro.
Y seguimos con algunas noticias. Silvia, la gestión de la Facultad de Medicina de la UBA no aceptó reincorporar a los 25 docentes cesanteados. Luego de una tensa reunión entre los representantes de FEDUBA, el Sindicato de Docentes de la UBA, y el secretario de Hacienda de la Facultad de Medicina de la UBA, Carlos Castrillón, las autoridades de la Facultad de Medicina no aceptaron reincorporar a los 25 docentes cesanteados, entre ellos Numidia Escurra, miembro de la Comisión Directiva de FEDUBA, y Aida Orellana Barrientos, docente que contaba con una licencia médica para realizarse quimioterapia por habérsele diagnosticado un cáncer.
Y al término de la reunión, el secretario gremial de FEDUBA, Federico Montero, declaró que esa situación que están viviendo es una muestra preocupante, así la calificó, del avance de la derecha en la Universidad de Buenos Aires. Con esa actitud, dijo, las autoridades de medicina no hacen más que profundizar un conflicto que lleva ya 2 meses, por lo que FEDUBA anunció que iniciará acciones gremiales y legales para exigir que cese la persecución política y los docentes sean reincorporados.
Así es. Y después de Canto Maestro, que ya está ahí en el postrecito, se viene una mañana dura en Nacional.
Núcleo duro con Mona Moncalvillo a partir de las 8 de la mañana aquí por Nacional, así que quédense porque vale la pena. Vale.
Señor Coco Romero, que fue un gusto haber compartido esta mañana carnavalesca con usted. ¿Qué se le ocurre musicalmente para ponerle fin a este Canto Maestro de hoy?
Y por último, me gustaría que pasen el Banderín Sentimental, que es con el que abre el disco Pachamomo, que es una poesía de Raimundo Rosales, un gran poeta porteño que le pedí esta letra y que musicalicé y va a estar, interpretada por La Matraca.
Tengo un brillito en el alma, pintado de rojo un corazón milagrero, de borracho.
casi nos vamos bailando.
Y acá está Mona, toda la gente de Núcleo Duro bailando y no se la quisieron perder, ¿eh?
Y María Fernanda Garrido, que entró bailando también para leer las noticias.
Así que bueno,
mírela, mírela.
Bailando, sí. Bailando los dejamos y bailando nos reencontraremos el sábado. ¿A qué hora, Silvia?
A partir de las 7 de la mañana por Nacional y para todo el país.
Buena semana.
De ser un bailarín, pero soy un banderín en tu solapa. Banderín sentimental, sartén, percal, bailando entre las latas. Banderín sentimental, murguero de tal. ¿Qué te busca? ¿Qué te busca? ¿Qué te busca?
Canto Maestro.